Luego vamos a retomar las exposiciones. Y bueno, la siguiente ponencia, la última ponencia de esta mañana, está a cargo de Íñigo Urrutia Libarona, que es profesor agregado de Derecho Administrativo en la Universidad del País Vasco, o sea que se ha conformado así espontáneamente una mesa vasca, pero él además con apellidos vascos, y por tanto no le vamos a pedir que haga ninguna aproximación al gallego más allá de las que tenga que hacer en su intervención. El profesor Urrutia, como digo, es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad del País Vasco y es en el ambiente de los que trabajamos en torno a derechos lingüísticos, la carta, etcétera, pues es un nombre muy conocido porque tiene un amplio currículum con publicaciones relativas a estos temas. De hecho, pues es también una de las referencias obligadas en nuestro entorno con el tema de derechos lingüísticos. Vamos ahora a alterar un poquito el orden de lo que es la propia carta, es decir, no vamos a seguir a continuación los artículos que vendrían inmediatamente después de los que se acaban de comentar, sino que vamos a entrar ya en alguna de las áreas específicas que protege la Carta en la parte tercera, que quizás pueden facilitar que veamos, aquellos que igual no están tan familiarizados con el tratado, pues que veamos aspectos más concretos de contenido sustantivo de determinadas partes de la Carta, y en concreto Íñigo Urrutia nos va a ilustrar y a presentar el trabajo, el contenido de la carta del trabajo del Comité de Expertos en relación con el artículo 13, que es el que habla de la vida económica y social, el uso de lenguas regionales o minoritarias en la vida económica y social. Entonces, sin más, le doy la palabra a Íñigo Urrutia y bueno, tenemos tiempo, luego tendremos tiempo un rato también para preguntas, etcétera, antes de que nos vayamos a comer.
Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es más que un placer estar aquí en este marco y me pasa que he conocido Galicia hace muy poco tiempo, pero la verdad es que ha sido un enorme descubrimiento para mí. Siempre que vengo me lo paso muy bien, he hecho buenísimos amigos. Me pasa lo mismo también cuando voy a Cataluña. No sé, es un feeling difícil de explicar, pero seguro que me entendéis. Bueno, yo, como decía José Manuel, si pudiera salir del armario saldría, pero no tengo apellidos gallegos. Y entonces, haré mi presentación en castellano. Bien, el objeto de esta pequeña intervención, pues bueno, tiene que ver con la intervención lingüística en la vida económica y social. Voy a tratar de uno de los artículos sustantivos de la Carta. Bien, el uso de la lengua en los ámbitos sociales y económicos es quizás el aspecto más importante para medir su vitalidad. La vitalidad de la lengua no depende solo de su estatus o de su reconocimiento jurídico, sino fundamentalmente de su penetración y uso en los ámbitos económicos, laborales, comerciales, sociales. De hecho, la inmensa mayor parte de las comunicaciones entre los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias se producen en ámbitos diferentes al de las relaciones con los poderes públicos. El objetivo de proteger y de promover las lenguas regionales o minoritarias no puede limitarse a los ámbitos formales o públicos, ya que en ese caso resultaría incompleto e insatisfactorio. El ámbito socioeconómico tiene una enorme trascendencia para el desarrollo y el futuro de las lenguas regionales o minoritarias y también para el desarrollo de las comunidades lingüísticas que las utilizan. En un mundo cada vez más globalizado e interrelacionado, los retos que se plantean a las lenguas regionales o minoritarias son intensos. La apertura de mercados, la libertad de establecimiento y los fenómenos que acompañan a la globalización económica, como la desregulación o la privatización, tienen una evidente repercusión sobre todas las lenguas. Las libertades económicas no actúan de forma neutra sobre la diversidad lingüística. Favorecen a unas lenguas y presionan a las demás independientemente de su estatus, produciendo desequilibrios entre las lenguas. Pese a tratarse de un fenómeno global, Los mecanismos para hacer frente a este efecto no presentan idénticos caracteres en el caso de las lenguas oficiales de los Estados y de las lenguas regionales o minoritarias. El sector socioeconómico es vital para el desarrollo de las lenguas, pero desde la perspectiva jurídica, la capacidad de intervención sobre este ámbito es extremadamente compleja. Las razones de esta complejidad son varias. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que se trata de sujetos privados. Es decir, los actores principales son sujetos privados y su actividad se desenvuelve dentro de un marco caracterizado por el principio de libertad. En los sistemas económicos y sociales establecidos en los Estados miembros del Consejo de Europa, la intervención de los poderes públicos en la vida económica y social se limita a establecer un marco general a través de la legislación y de la reglamentación. A diferencia de lo que ocurre con los ámbitos institucionales o públicos, la posibilidad de condicionar los comportamientos lingüísticos de los sujetos privados es mucho más compleja. Esto es así porque entran en juego derechos fundamentales, como la libertad de expresión o libertades económicas básicas, como la de comercio, la de industria, la libertad de empresa, la libertad de establecimiento, de circulación. El principio de libertad de lengua es consustancial al sector socioeconómico, aunque ello no significa que toda intervención esté vedada a los poderes públicos en este ámbito. Desde la perspectiva jurídica, sería incorrecto entender que los poderes públicos carezcan absolutamente de posibilidades para incidir sobre el ámbito socioeconómico a fin de salvaguardar las lenguas. Para centrar el ámbito en el que legítimamente pueden desenvolverse las medidas de política lingüística, se ha de partir de que la libertad de expresión no se opone a una política de fomento de las lenguas regionales o minoritarias, tal y como acertadamente ha señalado el Comité de Expertos de la Carta. Por el contrario, la libertad de expresión sí se opondría a la exigencia del empleo excluyente de la lengua oficial del Estado en el ámbito socioeconómico. Precisamente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas entendió que el objetivo de salvaguardar la lengua en posición vulnerable en el ámbito económico puede considerarse un fin legítimo sobre la base del que cabría entender justificado un cierto grado de afección a la libertad de expresión. La mayor o menor capacidad de intervenir de los Estados miembros sobre el ámbito socioeconómico depende de múltiples factores. En primer lugar, del tipo de actividad social o económica de que se trate, ya que no todas ellas presentan características homogéneas en cuanto a la dimensión informativa del mensaje, la afección de intereses públicos o de derechos de terceros, como es el caso de los derechos de los consumidores y usuarios. En segundo lugar, la traslación de competencias legislativas en materia económica desde los círculos administrativos más cercanos a las lenguas regionales a los círculos más alejados, véase el Estado o la Unión Europea, supone la implicación de múltiples instancias en el diseño y la planificación de una política lingüística sobre el sector socioeconómico privado. En tercer lugar, se han de tomar en cuenta las grandes diferencias existentes en cuanto a la situación de las diversas lenguas regionales o minoritarias en Europa, tanto desde la perspectiva sociolingüística como jurídica, y asimismo se han de considerar las diferencias que se aprecian entre los Estados europeos en cuanto al marco en el que deben desenvolverse los servicios socioeconómicos, ello unido a la enorme dinamicidad del sector en continuo cambio fruto de procesos liberalizadores y afectado por las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica mundial, dificultan enormemente el diseño de un marco general europeo de promoción de las lenguas regionales o minoritarias en el ámbito socioeconómico. Tomando en consideración la complejidad de esta cuestión, a continuación vamos a proceder a analizar cuál es la estrategia de la Carta en relación al ámbito socioeconómico. Tal y como establece el informe explicativo de la Carta, su objetivo es permitir el uso de las lenguas, entre otros ámbitos, también en la vida económica y social y en las actividades culturales. El informe explicativo añade que este objetivo se establece con carácter restitutivo por las desfavorables condiciones que han sufrido en el pasado las lenguas regionales o minoritarias y también como forma de preservarlas y potenciarlas como una faceta viva de la identidad cultural europea. Esta perspectiva es particularmente interesante en el ámbito socioeconómico, dado que las fuerzas estandarizadoras y el libre mercado afectan especialmente a las lenguas regionales o minoritarias. El objetivo general de proteger y promover las lenguas en los ámbitos privados se manifiesta a través de ciertos preceptos de la parte 2 de la Carta, los tienen ahí. Tanto el artículo 7.1c como el artículo 7.1d resultan aplicables a los territorios en los que se hablen las lenguas regionales o minoritarias y traducen la idea de que no es suficiente que los Estados no limiten el desarrollo de estas lenguas, exigiéndose una estrategia de apoyo positivo y firme dirigida a su fomento. El apartado D del artículo 7.1 establece que el esfuerzo de promoción debe incluir medidas que favorezcan la posibilidad de utilizar libremente las lenguas regionales o minoritarias, tanto oralmente como por escrito, no solo en la vida pública, sino también en la vida privada. Pero la cuestión principal que surge de este compromiso es su extensión con relación a la actividad socioeconómica. ¿Qué supone el compromiso de facilitar o fomentar el empleo de las lenguas regionales o minoritarias en la vida pública? Sobre la base del conocido como núcleo duro de la Carta, es decir, la parte 2, la respuesta a este interrogante ha de ser matizada. De acuerdo con el espíritu de la Carta, el lugar que ha de asegurarse a cada lengua en el sector socioeconómico dependerá de la situación y de las características sociales y jurídicas de cada lengua. Lo que el precepto impone es que se desplieguen esfuerzos de promoción, pero no se fija un concreto estándar de protección general. Es así como lo ha interpretado la Academia, entendiéndose compatible con este compromiso incluso el establecimiento de límites, de ciertos límites o restricciones para las lenguas regionales o minoritarias, siempre que tales límites o restricciones no supongan la negación de una política de fomento. El Comité de Expertos ha destacado que este compromiso no solo exige una actitud de carácter exclusivamente pasivo, sino por el contrario exige un enfoque proactivo. Se afirma la insuficiencia de una actitud meramente pasiva o que se limite a prohibir la discriminación. En el informe sobre Croacia de 2008, el comité ponía de manifiesto la falta de visibilidad de las lenguas minoritarias en la vida pública, reprochando a las autoridades la adopción de una actitud reactiva en vez de una actitud proactiva. El cumplimiento de este objetivo no puede medirse en razón de la falta de quejas por parte de los hablantes. Este compromiso exige la adopción de medidas encaminadas a aumentar la presencia y visibilidad de las lenguas en la vida pública. No sería adecuado, para cumplir este compromiso, que las lenguas minoritarias sean tratadas como lenguas extranjeras, ni que su impulso se limite a los ámbitos de la educación y la cultura, y mucho menos una política que provoque una minoración de su uso y visibilidad. Lo que el precepto exige es la adopción de una política clara que fomente la utilización de las lenguas, pudiendo articularse de diferentes formas en función de las características de cada lengua, a través de legislación, programas de financiación, apoyo político constante, etc. Una cuestión importante es la identificación del ámbito cubierto por el artículo 13 y su deslinde respecto de otros artículos de la Carta. Multitud de actividades socioeconómicas pueden revestir forma de servicios públicos en cuanto dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. La realidad de los servicios públicos y de los servicios económicos de interés general es muy heterogénea y muy compleja. Abarcan un extenso ámbito de actividades que van desde las grandes industrias de redes, energías, servicios postales, transportes, telecomunicaciones, hasta la salud, la educación y los servicios sociales. El artículo 10.3 de la Carta no establece demasiadas pautas de deslinde, comprendiendo los servicios públicos in genere prestados por las autoridades administrativas o por otras personas que actúan por cuenta de aquellas. Como reflexión de conjunto con relación a este doble enfoque desde la perspectiva de actividades socioeconómicas y desde la perspectiva de la actividad de los poderes de las administraciones públicas, la conclusión a la que hemos llegado es que se podemos hablar de un enfoque de complementariedad. Es decir, habría una zona de exclusión del artículo 3 con relación al artículo 10.3, una zona de exclusión que abarcaría las actividades socioeconómicas no vinculadas a servicios públicos, y luego habría una zona de yuxtaposición donde se integrarían las actividades socioeconómicas de servicio público o prestadas directamente por los poderes públicos o realizadas bajo la supervisión o control público. Esta zona de yuxtaposición es un objetivo buscado por los autores de la Carta y, de alguna forma, se entiende positivo porque supera la rigidez del criterio orgánico en un contexto de liberalizaciones constantes que, de alguna forma, podrían relativizar los derechos lingüísticos. No veamos cuál es la estrategia de la Carta con relación a las actividades sociales y económicas. El artículo 13 de la Carta se caracteriza por ser un desarrollo del principio de no discriminación, asumiendo tanto su vertiente negativa relativa a la eliminación de limitaciones por razón de lengua como la vertiente positiva relativa a la promoción de actividades que favorezcan el uso de la lengua en los ámbitos sociales y económicos. De un lado, trata de eliminar las medidas adoptadas para prohibir o desalentar el empleo de dichas lenguas en la vida económica y social, y por otro, alienta la adopción de una serie de medidas positivas. El segundo aspecto característico resulta del ámbito de protección del principio de no discriminación, que en este caso se refiere al uso de las lenguas regionales o minoritarias en el ámbito socioeconómico. El objetivo de protección y el sujeto beneficiario de la medida antidiscriminación es el uso de la lengua regional o minoritaria y no los hablantes de estas. La Carta no enfoca desde la perspectiva de garantizar que los hablantes de las lenguas regionales no se vean discriminados al ejercer derechos en el ámbito socioeconómico, sino que se dirige a garantizar un cierto desenvolvimiento de las lenguas en este ámbito. El uso de la lengua no se concibe como una forma de ejercicio de una libertad, sino como una libertad en sí misma. Este planteamiento tiene la ventaja de que supera el enfoque tradicional de instrumentalidad del principio de no discriminación, siempre asociado al ejercicio de derechos sustantivos. Desde esta perspectiva, se permite incidir sobre el ámbito socioeconómico caracterizado por el libre juego de las reglas de mercado. Ahora bien, tiene la desventaja de que la falta de titularidad subjetiva del objeto de protección debilita su configuración jurídica, haciéndose depender de los compromisos que en cada caso se adopten por los Estados. En definitiva, de acuerdo con esta cláusula, los Estados partes se obligan a eliminar las medidas que puedan afectar negativamente al uso de las lenguas regionales o minoritarias en el ámbito socioeconómico. Con relación a la vertiente de libertad de uso de las lenguas, la Carta se refiere a las disposiciones que prohíban o limiten sin razones justificadas el empleo de las lenguas. Lo que se prohíbe es la diferencia de trato injustificada, si bien el nivel de protección vendrá fijado por los compromisos del artículo 13 adoptados en cada caso y en atención a la situación de cada lengua. En este sentido, ante una legislación interna que requería el uso de la lengua eslovaca en el funcionamiento de los servicios sanitarios, el Comité de Expertos entendió que no se trataba de una medida limitativa injustificada. La Carta adopta asimismo una doble estrategia de carácter territorial que viene a dar respuesta a las características del sector socioeconómico. La cláusula de mercado viene habitualmente aparejada a la competencia estatal o, en su caso, federal sobre la materia económica. Los territorios donde se hablan las lenguas regionales o minoritarias, en muchos casos dotados de poderes políticos o administrativos regionales, suelen disponer habitualmente de poderes limitados en materia económica. Por esa razón, el artículo 13 distingue a través de sus dos párrafos entre los compromisos en materia socioeconómica aplicables en el conjunto del Estado, sería el párrafo 1, cuya materialización debe realizarse principalmente a través de la legislación general del Estado, y aquellos otros compromisos aplicables en el territorio donde se hablen las lenguas regionales o minoritarias. Se trataría del párrafo 2 del artículo 13. Este doble enfoque exige una participación activa de todos los niveles administrativos territoriales en el fomento de las lenguas en el ámbito socioeconómico, aunque en ocasiones esta necesaria colaboración pueda resultar compleja. Al respecto, como se ha indicado anteriormente, el Comité de Expertos ha destacado la improcedencia de una actitud pasiva por parte del Estado, bajo el argumento de que el cumplimiento de los compromisos relativos a la vida económica y social dependen de las comunidades autónomas y de la iniciativa social. Y a la inversa, tampoco la ausencia de implementación de los compromisos en materia socioeconómica por parte de las autoridades regionales o locales puede considerarse razón para justificar una actitud pasiva por parte del Estado. A continuación, vamos a hacer un rápido repaso a los compromisos establecidos en el artículo 13. Vamos a empezar por el primer párrafo, que serían las actividades económicas y sociales en el conjunto del país. Bien, el primer compromiso que establece este artículo dentro de este ámbito territorial general que correspondería a todo el Estado sería la exclusión de disposiciones prohibitivas o limitativas del uso de las lenguas en los documentos relativos a la vida económica y social. Este compromiso presenta como singularidad que expresa de forma explícita la forma en la que los Estados deben actuar para cumplirlo, y es a través de reformas legislativas, caso de que la legislación contenga disposiciones prohibitivas o limitativas. El objeto del compromiso es la legislación prohibitiva y no las eventuales prohibiciones o límites al uso de las lenguas en los documentos relativos a la vida económica y social, que no quedarían cubiertos por este compromiso, sino más bien por el artículo 13.1c. Tampoco los eventuales límites o prohibiciones que de facto puedan producirse en el caso de quererse utilizar una lengua regional o minoritaria en los documentos relativos a la vida económica y social quedarían amparados por este compromiso, en tanto esos límites no encuentren un apoyo expreso en la propia legislación. El compromiso se entiende cumplido en la medida que no existan prohibiciones legales de carácter formal que excluyan o limiten el uso de las lenguas regionales o minoritarias en tales documentos. La comprobación de una falta de prohibición formal resulta suficiente para entender cumplido este compromiso. El precepto prohíbe las limitaciones en el uso escrito de las lenguas en los documentos, pero no se refiere al uso oral de las lenguas. El uso oral fue expresamente excluido del mismo. No obstante, podemos entender que una prohibición legal del uso oral de las lenguas en las actividades socioeconómicas no se adecuaría al artículo 7.2 de la Carta, que prohíbe la discriminación por razones lingüísticas. El compromiso no establece una prohibición radical. Lo que exige es la eliminación de las prohibiciones o límites legales sin razones justificables. El artículo 13.1a no especifica qué razones pueden considerarse como justificadas, ni tampoco lo hace el artículo 7.2 de la Carta. No obstante, tales razones habrán de ser alegadas y justificadas por el Estado parte, y habrán de resultar compatibles con los objetivos de la Carta y resultar proporcionadas respecto de los fines pretendidos. Evidentemente, si el objetivo de esas medidas limitativas es desalentar el empleo de las lenguas regionales o minoritarias y fomentar exclusivamente el uso de la lengua oficial del Estado, no resultarían acordes con la Carta. El Comité de Expertos se ha referido a esta cuestión en el informe sobre Eslovaquia de 2007, donde se analiza la adecuación de la Carta o la adecuación a la Carta de la normativa que impone el uso de la lengua mayoritaria en ciertas actividades socioeconómicas. El uso de la lengua mayoritaria se impone con carácter excluyente y no se aportan justificaciones razonables. Sobre la base de estos parámetros, el Comité entendió que se produjo un incumplimiento de este compromiso. También es interesante observar que este compromiso no supone límites a la legislación que exige el uso de la lengua oficial del Estado. Si bien resulta incompatible con este compromiso que esa exigencia del uso de la lengua oficial del Estado se realice con carácter excluyente. Pasamos a analizar la prohibición de cláusulas restrictivas en los reglamentos de empresas y en los documentos privados. El Comité de Expertos ha dotado a este compromiso, que se contiene en el párrafo B, la letra B del párrafo 1 del artículo 13, ha dotado, digo, a este compromiso con cierta carga de acción legal, que se deriva del término to prohibit. No es suficiente la constatación de la inexistencia de cláusulas limitativas o prohibitivas en los documentos privados, sino que se exige que la normativa contemple tal prohibición. La Carta no exige una concreta fórmula prohibitiva o una determinada forma en la que esa prohibición se tiene que plasmar en la normativa. El Comité de Expertos entendió suficiente que el Código Penal fije consecuencias penales en el caso de limitaciones o restricciones injustificadas al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos por la Constitución o por la ley por motivos lingüísticos. En el caso de la lengua vasca, el cumplimiento se produce en la medida que el Estatuto de Consumidores del País Vasco prevé expresamente esa prohibición. En el caso del catalán, el compromiso se entiende cumplido al constatar que existe una legislación que fija el régimen de uso del catalán en este ámbito, en el ámbito socioeconómico. Y la cláusula lingüística en los convenios laborales también ha sido considerada suficiente, sería el caso de Galicia. En todo caso, es importante recordar que este compromiso es de aplicación en todo el Estado y no solo en los territorios donde se hablen lenguas regionales. El carácter territorial de este compromiso demandaría que la legislación dictada por los poderes centrales y con aplicación sobre todo el Estado contuviese la cláusula prohibitiva a que se refiere el Comité, pudiendo resultar insuficiente que tales cláusulas se contemplen exclusivamente en la normativa de las regiones o en las normativas locales. Otro compromiso hace referencia a la oposición frente a prácticas encaminadas a desalentar el empleo de las lenguas regionales o minoritarias. El objeto no son los documentos, en este caso, sino las prácticas dirigidas a desalentar el uso de las lenguas. Y el compromiso del Estado es oponerse a ello. Teniendo en cuenta que se trata de prácticas en el sector privado, el texto de este párrafo es limitado y ambiguo. ¿Cuál es el papel de los poderes públicos en este campo? Algunas de las cuestiones ambiguas de este párrafo de la Carta han sido despejadas por el Comité de Expertos, pero no todas. En primer lugar, parece claro que el término to oppose exige algo más que una mera actitud pasiva, debiendo entenderse con una cierta carga de acción positiva, en el sentido de contrarrestar ese tipo de prácticas. El compromiso de oponerse exige la adopción de medidas concretas. Con relación a los instrumentos para implementar este compromiso, el Comité ha apuntado varios. Por ejemplo, que la legislación reconozca derechos lingüísticos en el ámbito sanitario o una legislación antidiscriminación o también la legislación de política lingüística. En muchos casos, el cumplimiento de este compromiso puede plantear problemas derivados de la falta de jurisdicción de los Estados con base en su derecho interno sobre las entidades privadas. En tales casos, no debe descartarse actuar a través de políticas de fomento. En todo caso, el compromiso resultará de imposible o de muy difícil aplicación en los casos en los que la legislación interna exija el uso obligatorio de la lengua oficial en las actividades económicas y sociales. Asimismo, la negativa a utilizar nombres en la lengua minoritaria en los servicios postales, en el código postal, o en los servicios ferroviarios, se ha considerado como incumplimiento de este compromiso. Recuérdese que su ámbito de aplicación no se limita al territorio en el que se hable la lengua regional o minoritaria, sino a todo el territorio del Estado. El compromiso del párrafo D es muy amplio y no establece indicaciones. Hace referencia a facilitar o fomentar por otros medios el empleo de las lenguas regionales o minoritarias. El rasgo distintivo de este compromiso es su formulación positiva en comparación con los tres anteriores compromisos. Se exige, por tanto, medios de implementación que no se deben de limitar a eliminar o excluir normas o prácticas con efectos negativos para las lenguas regionales o minoritarias. Tratar de extraer conclusiones a partir del análisis de los informes que ha realizado el Comité de Expertos se hace difícil respecto de este compromiso debido a la gran heterogeneidad de situaciones y el elevado casuismo de las acciones emprendidas. Desde una perspectiva general, cabrían subrayar dos cosas. En primer lugar, a la hora de pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento de este compromiso, el Comité toma en consideración la situación de la lengua regional o minoritaria, de que se trate de tal forma que determinadas acciones en ciertas situaciones pueden entenderse como adecuadas, mientras que esas mismas acciones en otros contextos lingüísticos no se entenderán adecuadas, se pueden entender insuficientes. No existe un parámetro estándar o unas acciones mínimas para el cumplimiento formal de este compromiso. En segundo lugar, el comité de expertos no atiende exclusivamente a la actividad de fomento desarrollada ni a las formas en que se manifiesta, sino a su efectividad. No es suficiente con aprobar normas ni con articular acciones. Lo que se exige es que las acciones sean efectivas. Incluso en el caso de que las medidas de fomento tengan base legal, la existencia de una norma no supone el cumplimiento de este compromiso. Hay que analizar si se aplica y si resulta efectiva. Evidentemente, una actitud totalmente pasiva por parte de las autoridades en el sector socioeconómico, reflejada en la nula adopción de medidas para fomentar el uso del euskera en Navarra y la total omisión de derechos lingüísticos en materia de consumo en comparación con otras comunidades autónomas, supone el incumplimiento de este compromiso. El párrafo 2 del artículo 13 hace referencia a las actividades económicas y sociales en el territorio donde se hablen las lenguas regionales. Este párrafo ha de ser interpretado sobre la base de dos conceptos que delimitan su alcance. De un lado, los compromisos que cita únicamente son de aplicación en la medida que las autoridades públicas tengan competencia y en cuanto sea razonablemente posible. El criterio de la competencia supone que este párrafo se aplicará en la medida que las autoridades públicas, tanto estatales como regionales, tengan facultad de actuar o de intervenir sobre el ámbito socioeconómico. Es decir, el cumplimiento de los compromisos ha de producirse en la medida que los poderes públicos tengan competencia de regulación o de gestión sobre este ámbito. El criterio de la competencia es el criterio principal que los Estados deben valorar a la hora de adoptar los compromisos, siendo así que, una vez adoptados, los Estados no pueden alegar su falta de competencia para incumplirlos. La cláusula, cuando sea razonablemente posible, se ha de interpretar sobre la base de esos mismos términos. La adopción de unos compromisos o la adopción de otros ha de depender de la posibilidad que tenga el Estado de cumplirlos, la opción por adoptar aquellos compromisos cuya satisfacción sea razonablemente posible en atención a la situación de cada lengua es un criterio cuya operatividad principal se ciñe al momento de la ratificación de la Carta. En definitiva, esta cláusula no puede ser utilizada para relativizar el alcance de los compromisos adoptados. El primero de los compromisos relativos al ámbito territorial de las lenguas regionales o minoritarias tiene que ver con las modalidades de empleo de las lenguas en los documentos financieros. Este artículo se refiere a la posibilidad de utilizar las lenguas en la redacción de órdenes de pago, cheques, letras de cambio, etcétera. De todas formas, este compromiso no supone la obligación de garantizar el uso incondicionado de las lenguas en todo tipo de documentos financieros. Lo que el compromiso exige es que las modalidades de uso de estas lenguas se fijen en la normativa financiera y bancaria. En los pronunciamientos más recientes, el Comité de Expertos parece apuntar una lectura que combina el criterio formal con el criterio material. Así, la evidencia de que los documentos financieros únicamente se encuentran a disposición de los ciudadanos en la lengua mayoritaria ha llevado a declarar su incumplimiento, precisamente en el caso de Galicia. De igual forma, la constatación de que pese a que algunas entidades bancarias hayan adoptado medidas al respecto, en la gran mayoría de los casos no se disponga de documentos financieros y bancarios en gallego, ha llevado al Comité de Expertos a declarar el cumplimiento parcial, en este caso el cumplimiento parcial de este compromiso. Con relación al uso de las lenguas regionales o minoritarias en el sector público, este compromiso se caracteriza por el sujeto al que se dirige, que es el sector público. Tendríamos que incluir transportes públicos, servicios postales, banca pública, recogida y tratamiento de residuos, infraestructura y servicios de interés general, alojamientos de propiedad pública. El Comité de Expertos ha destacado que este compromiso no se refiere únicamente a las actividades realizadas bajo el control directo del Gobierno central, sino también las actividades bajo el control regional o local y, en todo caso, las que ejercen funciones de autoridad. A la hora de centrar el ámbito de este compromiso, el Comité de Expertos parece haber adoptado una interpretación amplia que incluiría no únicamente a las empresas dependientes directamente de los poderes públicos, sino también aquellas sobre las que los poderes públicos ejercen un control directo o un control efectivo. El compromiso se refiere a realizar acciones que fomenten el empleo de las lenguas regionales o minoritarias. Se trata de una formulación ciertamente amplia y ambigua, en todo caso mucho menos concreta que la establecida en el artículo 10.3 al que antes nos referíamos. En la medida que el compromiso exige realizar acciones, la falta de realización de actividades por parte de las autoridades para impulsar el uso de la lengua se ha considerado como un incumplimiento de este compromiso. De igual forma, la falta de realización de acciones para promover el gallego en los servicios de ferrocarril, en los servicios postales, de correos y telégrafos y en los servicios aeroportuarios, todo ello unido a la escasa dotación de personal galleguoparlante que pueda prestar servicios en estas empresas bajo el control del Gobierno central, se ha considerado también un incumplimiento de este compromiso. No basta con meras acciones puntuales, sino que las acciones deben enmarcarse dentro de un programa de acción que traduzca la idea de promoción del uso de la lengua en el sector socioeconómico. La intensidad de las medidas dependerá del mayor o menor control que ejerzan los poderes públicos sobre el sector socioeconómico. Vamos finalizando. El párrafo C de este segundo párrafo del artículo 13 hace referencia al uso de las lenguas regionales o minoritarias en los servicios sociales. Este compromiso ha resultado ser uno de los más problemáticos de entre los contenidos en el artículo 13 y es el que ha dado lugar a un mayor número de recomendaciones del Comité de Ministros relativas al sector socioeconómico. El compromiso es asegurar que se ofrece la posibilidad a los hablantes de las lenguas regionales de ser recibidos y atendidos en esas lenguas en los servicios sociales. La primera cuestión que se ha de analizar es el alcance de este compromiso. El objetivo de asegurar el uso de las lenguas regionales o minoritarias en las relaciones entre los pacientes o usuarios y los profesionales de los servicios sociales puede responder a diferentes objetivos. De un lado, podría ser garantizar la comunicación en el caso de desconocimiento de la lengua mayoritaria por parte de los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias, y de otro lado, podría ser garantizar el principio de igualdad de oportunidades. Tanto las autoridades alemanas como las danesas alegaron que, debido a que los miembros de las minorías lingüísticas son bilingües, en la práctica no se plantean barreras lingüísticas ni problemas de comunicación entre ellos y el personal sanitario. Al respecto, el Comité de Expertos entendió que ello no es razón para eximir del cumplimiento de este compromiso. Se trataría de garantizar el uso de la lengua en la vertiente prestacional de los servicios sociales y no solo como forma de salvar las dificultades de comunicación. No obstante, el compromiso no supone el derecho de establecimiento de servicios en la región. El objetivo del compromiso ha sido definido con carácter estricto. No es suficiente realizar acciones puntuales, sino que el cumplimiento exige que se asegure el resultado de garantizar el uso efectivo de las lenguas regionales o minoritarias. El cumplimiento de este compromiso exige una política activa y sistemática basada en una previa planificación, resultando insuficiente un enfoque meramente reactivo. Para el cumplimiento del compromiso, tampoco es suficiente que la legislación interna reconozca el derecho de utilizar la lengua regional o minoritaria en este tipo de relaciones. Lo que exige este compromiso es que ello sea garantizado en la práctica y de forma efectiva a través de medidas de implementación. El Comité requiere de los Estados una política estructurada para hacer sistemática la garantía del uso de las lenguas regionales o minoritarias en los servicios sociales. El problema principal para el cumplimiento de este compromiso puede ser la falta de personal lingüísticamente capacitado en las lenguas regionales. El Comité viene requiriendo que las autoridades garanticen un número suficiente de personal para hacer posible el resultado que prevé este compromiso. Y esto puede hacerse a través de exigencias lingüísticas en el acceso, a través de medidas de perfeccionamiento lingüístico o otras medidas organizativas. En todo caso, ha de quedar claro que la mera adopción de medidas no es suficiente, sino la garantía del derecho a usar la lengua regional o minoritaria, lo que únicamente es posible si se cuenta con personal capacitado lingüísticamente. Asimismo, la falta de efectividad de las medidas o la insuficiencia han dado lugar a declaraciones de incumplimiento. Es el caso de Navarra, respecto del que el Comité de Expertos constata la imposibilidad de que los ciudadanos sean recibidos y atendidos en Vascuence, que es el término que utiliza la legislación navarra. La falta de información médica en euskera también ha sido valorada, el uso exclusivo del castellano en los documentos con instrucciones sobre tratamientos médicos y la aplicación de una política lingüística de reclutamiento de personal en la que solo se exige el conocimiento del vascuence para el 0,70% de los puestos del sector han sido considerados como incumplimiento de este compromiso. Bueno, este artículo también tiene vamos a ver.
El anterior es el D.
¿Sí?
De seguridad es el D. Correcto.
Ah, vale. Bien, hay el penúltimo párrafo de este es el D, no es el C. La letra C del párrafo 2 del artículo 3 hace referencia a las instrucciones de seguridad en las lenguas regionales o minoritarias. Bueno, el Comité de Expertos se ha pronunciado sobre el alcance de este compromiso a raíz de la alegación por parte de las autoridades españolas de que la seguridad está plenamente garantizada en España debido a que todos los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias también conocen el idioma oficial del Estado, en la que siempre constan las instrucciones de seguridad. A este respecto y frente a esta alegación, el Comité de Expertos no consideró que el argumento del Gobierno español fuese acertado. Lo que vino a decir el Comité de Expertos es que este compromiso no tiene como finalidad principal ni exclusiva garantizar la seguridad, sino garantizar el uso de las lenguas regionales o minoritarias en las instrucciones de seguridad, lo que es muy diferente. La verdad es que ha habido muy pocos pronunciamientos sobre el cumplimiento e incumplimiento de este compromiso, pero lo que sí parece claro, el análisis de los escasos pronunciamientos que hay sobre este compromiso, parecen hacer referencia a la necesidad de una acción sistemática para su cumplimiento. Y finalmente estaría el párrafo E, que hace referencia a la información sobre los derechos de los consumidores. Bien, este artículo no trata de reconocer derechos lingüísticos, sino de facilitar la información sobre los derechos generales de los consumidores en las lenguas regionales o minoritarias. Tampoco es un artículo que se refiera a los fabricantes, sino que se afecta únicamente a las autoridades. Es decir, cubriría la información sobre derechos de los consumidores en la lengua regional o minoritaria. Se produce el cumplimiento de este compromiso cuando la normativa sobre consumo, hay una versión en las lenguas regionales o minoritarias de la normativa sobre consumo, y también cuando los poderes públicos ponen a disposición de los consumidores información en las lenguas a este respecto, sobre este ámbito, información en las lenguas regionales o minoritarias. Bueno, termino con unas conclusiones. Desde la perspectiva cuantitativa, se han analizado 45 informes y 17 de ellos contienen recomendaciones del Comité de Expertos en materia socioeconómica. Esto ha dado lugar a 10 recomendaciones del Consejo de Ministros en este sector relativos a 7 Estados partes. Teniendo en cuenta la importancia del sector socioeconómico para la supervivencia y el desarrollo de las lenguas regionales o minoritarias, puede parecer que la atención que se ha prestado a este ámbito es relativa en comparación con otros ámbitos de la Carta. Ello evidencia, antes de nada, la complejidad jurídica de la intervención y de la acción pública sobre este sector. Atendiendo a la perspectiva cualitativa, a partir de los informes del Comité de Expertos y del Comité de Ministros, tanto un comité como el otro han destacado la gran importancia del sector socioeconómico para la supervivencia de las comunidades de lengua minoritaria, de lo que se extrae la necesidad de una acción resuelta dirigida a garantizar espacios de desenvolvimiento para estas lenguas. El objetivo no es superar los obstáculos que el uso de las lenguas regionales o minoritarias puedan suponer a la hora de recibir las prestaciones sociales o de realizar actividades económicas, sino el de garantizar este tipo de actividades en las lenguas regionales o minoritarias. El enfoque no es únicamente el de superar barreras lingüísticas, ni tampoco el de no limitar su uso en este ámbito, sino principalmente el de asegurar espacios para su uso. A tal efecto, se exige diseñar y poner en práctica una política lingüística estructurada. Esta política lingüística general dirigida a este sector ha de implicar a todos los niveles territoriales de la Administración pública y establecerse en atención a la situación de cada lengua. El carácter dinámico de la Carta debe implementarse a través de políticas estructuradas y ad hoc que permitan avanzar progresivamente y analizar esos progresos. En tercer lugar, hemos de referirnos a las cuestiones sobre la implementación de los compromisos de la Carta. Hay una práctica extendida por parte de los Estados de ratificar aquellos compromisos de la Carta que ya están previstos en su legislación interna, tanto la legislación estatal como regional. No obstante, se ha de decir que, pese a existir un marco legislativo interno satisfactorio, esto no supone, per se, el cumplimiento de los compromisos de la Carta. A los efectos de la Carta, lo importante son los resultados, pudiendo existir gran diferencia entre el marco legislativo y la práctica de los actores económicos. No obstante lo anterior, tampoco sería correcto entender que la implementación normativa interna de los Estados sea una cuestión totalmente ajena a la Carta. Las medidas de implementación normativa pueden constituir un instrumento necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Carta. Finalmente, si la legislación interna limita o restringe el uso de las lenguas regionales o minoritarias en el sector socioeconómico, indudablemente deberá ser revisada. En cuarto lugar, se ha de destacar el sector de la actividad socioeconómica en el que se han centrado un mayor número de recomendaciones, el sector de la asistencia social y hospitalaria. Tal y como se ha señalado, el artículo 13.2c de la Carta se caracteriza por la satisfacción del resultado del uso de las lenguas regionales o minoritarias, exigiendo una política lingüística estructurada dentro de la que debe encontrar lugar destacado la política lingüística especialmente dirigida al personal sanitario y al personal encargado de prestar los servicios sociales. Como reflexión final de conjunto, diría que pese a las dificultades jurídicas que presenta la intervención sobre el ámbito socioeconómico, la Carta ha abierto un camino escasamente explorado y complejo y a la vez tremendamente importante para el futuro de las lenguas, y ello mediante un enfoque que supera la visión clásica del principio de no discriminación, adentrándose en el terreno de las medidas de acción positiva. La delimitación del alcance de las previsiones de la Carta por parte del Comité de Expertos ha resultado clarificadora, como también las referencias a las buenas prácticas, y entre estas merecen destacarse aquellas que complementan la vertiente de prestación lingüística con la vertiente activa de un derecho subjetivo, reconociendo derechos lingüísticos a los consumidores y usuarios. Muchas gracias.
Eskerrik asko, Iñigo. Ahora tenemos un rato para formular cuestiones, comentarios o apreciaciones, que siempre es agradable formularlos, además con el sonido de fondo de la gaita gallega que nos acompaña y de la lluvia gallega también que nos acompaña. Entonces se abre un poco un turno de intervenciones o de preguntas.
Atención relativa en este ámbito del comité. ¿Podías hacer así una pequeña comparativa con otros aspectos de la Carta?
La verdad es que es una impresión que me ha quedado. Que la exposición, bueno, he tratado de centrar pues algunos casos que nos puedan resultar conocidos, ¿no? Caso de Navarra, caso de Galicia, y pues como habéis podido comprobar, pues son casos, pues bueno, la verdad es que importantes para los que nos preocupa toda esta cuestión de los derechos lingüísticos, ¿no? Sin embargo, la traslación de esto ya al plano más político, porque en el plano técnico yo creo que sí que se aprecia, ¿no?, todo este tipo de lesiones de los derechos lingüísticos o de incumplimiento de la Carta, si, ¿no?, quizás para hablar más apropiadamente, pero al trasladar esto al plano más político yo veo que hay un gran salto, ¿no? Sí que es verdad que el ámbito es complejo, que estamos hablando de los servicios que dan pues cualquier entidad privada, pues no estoy pensando en tiendas, en hostelería, estoy pensando en un poco en todas estas cuestiones, ¿no? Quizás los temas que tienen más que ver con el servicio público, pues bueno, quizás sea más fácil, digamos, la intervención jurídica, ¿no?, sobre ellos. Pero la impresión que yo tengo, ¿no?, es que siendo un ámbito, yo creo que vital, porque las relaciones que tenemos cuando utilizamos las lenguas regionales y minoritarias principalmente son estos sectores, ¿no?, sectores sociales, hablamos entre nosotros, el comercio. Bien, no se le da tanta esa plasmación dentro de la complejidad. Yo creo que no se traslada, ¿no?, a ese plano, al plano de las recomendaciones y demás, ¿no? No sé, quizás sea más llamativo ámbito judicial, ámbito administrativo y tal, ¿no? Tengo esa impresión, ¿no? Tampoco te sabría decir mucho más, ¿no? Tengo esa impresión.
Sí, por favor. Estaba, me parece que aquel caballero había pedido la palabra, no sé si habéis pedido. Eva, tú has pedido.
Mira, sobre o tema dos servicios públicos, cando estes non están, non son do Estado, non son prestados directamente polo Estado, pola Administración, nin hai unha dependencia económica xa directa, me estou referindo pois, ao gas, a electricidade, a telecomunicacións, en que medida, hasta onde se pode chegar, hasta onde se está amparado? Mencionabas anteriormente o tema da centralización de competencias económicas, da liberdade económica. Podo falar pois, da centralización en distintas autonomías, neste caso, de determinados aspectos dos servicios, o cal te obliga a interrelacionarte con localidades que non, onde a lingua non é oficial, non? A lingua minoritaria, neste caso.
Sí, la verdad es que, bueno, sobre esto Alba ha escrito recientemente un artículo que yo creo que es muy recomendable. Hace referencia a un poco cuáles las tendencias europeas con relación pues, a la directiva Bolkestein, liberalización. Aquí la idea básica es la de tratar de quitar, de eliminar obstáculos y efectivamente las exigencias lingüísticas que planteamos nosotros, pues bueno, como naturales, se ven desde una perspectiva más amplia, una perspectiva europea, como barreras a la libertad de establecimiento, a la libertad de circulación. Entonces, la verdad es que yo creo que hay una tendencia que va por ahí, ¿no? Antes también Eduardo nos comentaba cómo se ve, ¿no?, el tema de la diversidad lingüística, ¿no? La diversidad lingüística, pues bueno, sí que se está planteando, sobre todo en el plano de la Unión Europea, quizás como una especie de freno frente a la una especie de precaución frente a las tendencias homogenizadoras de este proceso de liberalización en servicios y tal, ¿no? De todas formas, yo creo que el equilibrio es muy inestable y bueno, pues también va a depender mucho de cómo se implemente, y la verdad es que la implementación, por los datos que nos proporcionaba Alba en el artículo, pues la verdad es que la implementación ha obviado completamente la posibilidad de establecer requisitos o exigencias lingüísticas para operadoras que puedan establecerse aquí y que nos pueden y que nos tienen que dar los servicios, ¿no? La verdad es que esto es un tema sobre el que hay que estar alerta, y me parece que el ámbito es importantísimo para la supervivencia de las lenguas. Me parece que esta visión económica de las lenguas, pues bueno, bueno, yo creo que el proceso liberalizador, globalizador en el que estamos, pues bueno, que tienen, ahí se plantean unos riesgos evidentes, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que sí que hay que adoptar medidas, ¿no? La carta, pues bueno, pues da ciertas pautas, pero yo creo que ahí va a ser más trabajo de la legislación interna, ¿no? Yo creo, en este tipo de ámbitos, ¿no?, que tienen que ver con la liberalización de los servicios y tal. Pero, en cualquier caso, yo creo que sí que es un problema complejo que, pues bueno, que sobre el que tenemos que estar alerta, ¿no? Que estar encima, porque la verdad es que, bueno, pues la posibilidad de establecer, de prestar servicios, pues incluso básicos, ¿no?, pues se ha liberalizado y la verdad es que la garantía de los derechos lingüísticos parece que ha quedado al margen, ¿no? Y eso, pues, es preocupante, entiendo yo, ¿no?
Sí.
Experta en este ámbito, como Íñigo Urrutia o Álvaro Noguera, pero sí que me ha sugerido su intervención algunas cosas. Bueno, también revisando un poco el tema de administraciones, ligando con la última pregunta, el comité en el primer informe sobre España preguntaba justamente qué medidas estaban aplicando en relación al artículo 10.3, que se ha señalado que es complementario, para la lengua empleada en comunicaciones escritas, en facturas de teléfono, electricidad, etcétera. Es decir, que sí que hay un interés por estos ámbitos, pero lo ha vinculado a otro artículo de la Carta, que es el 10.3a. Es decir, que de alguna manera sí. Bueno, otras cosas que me ha sugerido es que en el ámbito socioeconómico a veces no lo vinculamos tanto con la oficialidad, ¿no? Y la Carta, aunque la oficialidad es un instituto básico de protección, la Carta va incluso más allá y aquí ha salido ya la consecuencia que el Estado, aunque la lengua no sea oficial a nivel estatal, también está implicado. Y desde este punto de vista, la Carta puede también reforzar esta implicación del Estado en ámbitos donde su intervención normativa, por ejemplo, en el etiquetado de los productos, es siempre solo de procurar el uso del castellano. Ya hemos hecho un recuento en Cataluña ahora reciente de 500 disposiciones, de las cuales muchas en el ámbito socioeconómico, en que el Estado dice que se utilizará la lengua castellana. Por lo tanto, aquí también la Carta obliga a los diferentes niveles, como se ha expuesto muy bien, y es interesante. Después también otra reflexión. Claro, uno de los motivos, por ejemplo, en este ámbito del etiquetado, en que hay una restricción del uso de estas lenguas, es la tendencia de la Unión Europea a decirse hay la libre circulación de productos, pero los Estados podrán exigir el uso de una lengua oficial dentro de la Unión Europea, pues que conoce muy bien. Pues bien, aquí también podríamos discutir si esto tampoco es una restricción, ¿no?, al uso de estas lenguas en el ámbito del etiquetado. Y, por ejemplo, ahora en Cataluña se está discutiendo un nuevo código de consumo y hay previsiones del uso de la lengua catalana en informaciones a los consumidores. Es una previsión amplia, un poco indefinida, pero que va en esta línea de que como lengua oficial se puede regular también su uso en el ámbito socioeconómico y concretamente en la información de los consumidores. Solo algunos apuntes y paso el micrófono.
Sí, la verdad es que el tema del etiquetaje a mí es un tema que, bueno, me parece muy interesante y sobre esa materia, claro, la normativa de la Unión Europea, bueno, estamos ya en Unión Europea, pero en la normativa de la Unión Europea lo tiene totalmente armonizado. Entonces, claro, pues ahí, si son lenguas de Estado, vale, pero claro, a partir de ahí la exigencia pues se plantea unos problemas insalvables, ¿no? Desde esa perspectiva, yo creo que hasta ahora, desde luego, eso ha sido pues una puerta cerrada, ¿no?, prácticamente, ¿no?, para establecer exigencias a los proveedores o a los fabricantes de que etiqueten pues en gallego, en catalán. Yo creo que ya se han planteado problemas pues prácticamente insalvables porque está completamente armonizado el tema, ¿no? Yo creo que es un ámbito en el que yo creo que, bueno, hay que seguir incidiendo y, no sé, quizás a través de las razones imperiosas de interés general, ¿no?, a través de esos conceptos que son de creación jurisprudencial y que yo creo que pueden dar juego, ¿no?, en el ámbito de la Unión Europea para, de alguna forma, ¿no?, para abrir un poco, ¿no?, para abrir esas puertas, ¿no?, que están completamente cerradas hoy en día.
Para saber, porque no he mirado los informes en relación con esta parte. Si hay referencias en relación con lo de los servicios sociales, que decías que era de lo que más había dado juego, y a mí la sensación que me da, por lo que he visto en educación, a ver si se han utilizado argumentos de este estilo en el sentido de que las personas usuarias de servicios sociales tienden a ser, en muchos casos, partes de la población con problemas añadidos, es decir, gente mayor, inmigración. Entonces, ¿en qué medida se ha utilizado un poco la cuestión de la doble discriminación por pertenecer a colectivos que pueden tener problemas superiores a la mayor parte de la población y los problemas lingüísticos que pueden ocasionar, digamos, prejuicios mayores hacia esos colectivos o algo así, o si no se ha mencionado en ningún caso algo así.
No, la verdad es que me parece muy interesante lo que comentas, pero no, dándole vueltas no he localizado por ahí, no he localizado nada por ese, en esa línea. De todas formas, yo creo que posiblemente, no sé, ahí es posible que haya, ¿no?, sobre colectivos minoritarios con lengua propia, pero sí, es posible, ¿eh? De todas formas, yo creo que en esta, con el tema de los servicios sociales, yo creo que el planteamiento del comité de expertos es muy avanzado, ¿eh? Es muy avanzado. La verdad es que es muy interesante porque, hombre, dice que no es suficiente, pues ni con las traducciones, hay que poner los servicios, los médicos, las asistentas, que tienen que hay que reclutar, ¿no?, a personal lingüísticamente capacitado para este tipo de servicios. La verdad es que este es uno de los artículos que a mí me llamó más la atención cuando me acerqué, ¿no?, a la carta en este tema socioeconómico, porque ha dado lugar, pues, a mucha conflictividad, pero yo creo que es muy claro. O sea, hay que hacer, se exige una política lingüística de fomento, se exige la prestación del servicio, digamos, sería un objetivo finalístico, ¿no? Y bueno, pues ahí se establecen los incumplimientos. De todas formas, un poco también enlazando con lo que comentaba Eva, ¿no?, pues sí que es verdad que también se tiende, al ser servicios públicos, se tiende más a la parte administrativa, ¿no?, en la que los compromisos ya quizás son, hombre, el tema de los servicios sociales, pues bueno, pues tiene un compromiso, yo creo que fuerte. Sin embargo, en el tema de administrativo, cuando habla de los servicios públicos, hay una graduación. Entonces, claro, ahí según en qué punto se coloque el instrumento de ratificación, pues puede ser más avanzado que el artículo 13 o menos avanzado. Lo he pasado muy, muy por encima, porque no querían, pero la verdad es que es un tema muy interesante. Yo creo que ha atendido más el comité quizás ahí al artículo 10, a esos compromisos más detallados, que a este compromiso más genérico, que al final le ha llevado a decir que los hospitales tienen que contar con personal y tal, ¿no? Y no lo sé.
Este tema, Alba señalaba que aquí no le hemos dado mucha importancia, pero, por ejemplo, en Finlandia es un tema clave. Lo de los servicios sociales y atender a la población suecófona, por ejemplo, en la lengua, es un tema, pues, fundamental ahí en el seguimiento de la legislación lingüística interna también. Y quizás es verdad que aquí, pues, no.
Yo lo decía porque mirando la parte que he mirado yo, la de educación, hay referencias, sobre todo con respecto al romaní, y de que se utilizan o no se presta suficiente atención a esta población y, por ejemplo, se recluye a la población romaní hablante en las aulas de educación especial de los colegios. Entonces, que la forma un poco, digamos que la discriminación es doble. Los tratas como los burros, por una parte, y como una minoría lingüística a la que no le prestas atención. Entonces, hay como, y eso sí que se utiliza, y de hecho, a uno de los estados, no me acuerdo a qué estado era, pero una de las cuestiones que le alaban es que haya previsto que las distintas variedades del romaní que hablabas tú antes puedan tener presencia en los servicios administrativos educativos, es decir, que haya contratación de personal, pues, que tenga esa capacitación lingüística. Pero sí que se hacen algunas referencias a los prejuicios con respecto a colectivos y sus efectos en el sistema educativo y así. ¿Los servicios sociales?
Sí, bueno, la verdad es que eso es un tema interesante. Ha habido un par de sentencias, yo creo que bastante recientes, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hacen referencia a este tipo, a estas cuestiones, las escuelas separadas, en Chequia, creo que es un caso de ellos, y el otro no recuerdo dónde era, pero un poco que van en esa línea, ¿no?, que ponen de manifiesto que se produce, pues bueno, una esa doble discriminación, ¿no? Se les separa a los alumnos por razones lingüísticas, pero detrás de esa separación, que, bueno, bajo la apariencia de que se trata de unas clases especiales y tal, al final hay una segregación y una discriminación clara, ¿no? Hombre, con el tema de servicios sociales sí que, pues bueno, el tema de Finlandia, pues es un tema que se plantea, pues, incluso el comité, pues, llega a requerir médicos en SAMI y tal, y que hace un llamamiento a las facultades y al gobierno, pues, para que reclute personal y tal, ¿no? Valoro algunas, esto de forma muy positiva, algunas actividades, pero no sé, no. El tema así tan claro como el que comentas y como se ha planteado en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo, no lo he visto, pero imagino que con este tipo de minorías y de lenguas minoritarias ocurrirá, y que, pues, sí, seguro.
¿Hay alguien más que quiera hacer alguna aportación? Porque si no iríamos concluyendo. Si no hay nadie más que quiera aportar, yo quería aportar una reflexión final al hilo del tema también. Por una parte, hemos constatado, ¿no? Se nos ha explicado muy bien la importancia, y todos conocemos la importancia que tiene el trabajo de protección de lenguas minoritarias y regionales en estos entornos, en los cuales además jurídicamente se nos hace mucho más complejo trabajar, ¿no? Y donde quizás la carta pues abre una vía muy interesante, como bien ha explicado Íñigo, ¿no? Pero también eso quizás nos debe hacer reflexionar que hay otro trabajo pendiente que nos incumbe al sector académico, al sector social, etcétera, a los que estemos involucrados en el tema, que es también vender, no esperar a que el derecho nos solucione los problemas, sino vender la rentabilidad social y económica que tiene el uso de lenguas regionales y minoritarias por parte de empresas, etcétera. Es decir, que también la tiene. Es decir, quizás en eso no hacemos una incidencia como debiéramos, es decir, convencerles de que usar las diferentes lenguas tiene su rentabilidad social y económica también, y yo creo que en eso quizás hemos trabajado muy poco y es la vía por la cual también podríamos quizás avanzar en el cumplimiento real, por ejemplo, de la Carta. Bueno, pues muchísimas gracias, Íñigo, gracias a todos, y si no me equivoco, la sesión se reanuda esta tarde a las 4:30 en este mismo lugar. Así que, bon appétit.